Miguel Nieto número 646. Código postal 64070. Teléfono 8345-5300. 8345-5300. www.dominio.fm. Alrededor del mundo. Una estación de más comunicaciones. Dominio FM. Pasión por la información. Bienvenidos al mundo de la polémica, controversia y el análisis político. Esto es Grillotina con Mario Gámez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es La Grillotina y yo soy Mario Gámez, junto con mi equipo, listos para poder acompañarlos durante los próximos 60 minutos a través de la frecuencia 96.5 FM en radio y a través de todas las plataformas en video. Muy buenas tardes y gracias por permitirnos acompañarlos en su recorrido esta tarde, donde quiera que se encuentren. Hoy tendremos una charla, usted y yo, sumamente interesante, como siempre lo ha sido, con el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León. Vamos a platicar durante los próximos minutos cómo anda la lana en el Estado. Y es que por ahí nos enteramos de que pidieron prestado en el Estado. Y cuando el Estado pide prestado, pues haga de cuenta que usted y yo somos los que estamos pidiendo prestado, porque el gobierno somos nosotros. Entonces invité al tesorero a que nos explique de qué se trata, por qué un nuevo crédito, para qué quieren dinero, obviamente comprometido, y en qué se va a invertir. Entre otras cosas, por otro lado, también nos hemos enterado de que en la misma estructura, cuando se pide prestado, usted va al banco y le dan una tasa de interés que le tiene que estar pagando puntualito mes a mes. El gobierno de Nuevo León, según la información que nos llega, ha estado rebajando, haciendo cada vez más chiquita esa tasa de interés para destinarle más, obviamente, a cosas que valen la pena y no necesariamente a intereses que se van a los bancos. De eso vamos a platicar y de otras cosas con Carlos Gar. Ah, y lo de la tarjeta de circulación, ¿se acuerda que en la mañana estábamos hablando también? Ya no le entendí nadita. Que si la tarjeta de circulación es indefinida, que si está definida. Que si voy a traer una copia en la guantera o que siempre no. No le entiende. Como no le entiendo, pues mejor le hablo a quien sí le entiende, que es Carlos Garza, el tesorero. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Pues a la orden. Como siempre, gracias por la oportunidad de platicar con tu vasta audiencia. Y pues sí, son muchos temas, sin duda.
Fíjate, ¿qué tenemos tiempo?
No, fíjate, este año, digamos, financieramente, como platicábamos hace algunas semanas, arrancó fuerte. Creo que, sin duda, se consolida mejor la planeación del gobierno, y eso de una u otra forma obliga a que tengamos nosotros financieramente pues que ir a toda velocidad, a toda marcha, con las necesidades que nos programamos o presupuestamos para este año. Y obviamente un instrumento importante para las necesidades del gobierno estatal es el financiamiento. Y ahorita antes de llegar...
El gobierno, Carlos, es igual, hay posturas empresariales que dicen que el crecimiento es conveniente hacerlo con dinero que no es tuyo. ¿Tú lo consideras acertado y si este mismo concepto se aplica al gobierno?
Mira, puede aplicarse. Sin duda, me voy a ir primero a un concepto así muy teórico, muy básico. Primero, ¿para qué queremos el financiamiento? Desafortunadamente, en épocas anteriores, el financiamiento se utilizaba para pagar nómina, para pagar boquetes que se quedaban ahí de proveedores, etcétera, etcétera. Ahora por ley no se puede. Siempre debió haber sido utilizado el financiamiento para inversión pública productiva. Nadie se va a pelear con la idea de que tengamos más vagones, que tengamos más camiones de la Ecovía, que tengamos más hospitales, que tengamos
carreteras.
Pues yo creo que eso...
Presas.
En los términos, exactamente, en los términos en que estamos consiguiendo el financiamiento, es más barato eso.
¿Y antes para
que no hacerlo?
¿Antes para qué pedían prestado?
Pues probablemente para algunos de estos proyectos de esta índole, pero también para cubrir el déficit en términos de la operación. y ahora ya no se puede. El déficit, la parte operativa tú no la puedes cubrir con financiamiento, por ley, más que de corto plazo, pero también tiene sus límites. Pero déjame decirte, volviendo a tu pregunta, yo sí creo que puede ser un gran debate en términos de decidir si las obras las hago con financiamiento o no. Creo que, digamos, me voy a ir a casi 20 años atrás, o 17, pues sí, prácticamente 20, más 20 años atrás, un poquito más de 20 años atrás, el gobierno invertía con sus ingresos propios, con sus recursos propios, con su presupuesto, sin pedir financiamiento, pues prácticamente entre el 7 y el 10%. Ahora no, y déjame explico, y lo he dicho aquí. Cuando llegamos nosotros, si lo traduzco a una casa, nosotros no teníamos recursos para pagar la luz, el gas, el agua. Pues necesito estar loco para estar haciendo planes para salir de viaje, o más loco para andar queriendo hacer un segundo piso. Así estaba Nuevo León. Nuevo León le faltaba lana para operar. Y cuando hablo le faltaba lana para operar, es para pagar lo que tiene que ver con la operación de la policía, de los maestros, la operación de los médicos, la operación de los hospitales, la operación de todo lo que es el gobierno, que es la parte más importante.
Para lo esencial.
Para lo esencial. Pues por eso teníamos un déficit de que tú siempre, cómo
insistía.
¿Cómo insistes con el déficit? Bueno, es que si no nos alcanzaba para operar, pues menos nos iba a alcanzar para invertir. Y la realidad es que estamos saneando esa operación, pero seguimos en la disyuntiva. Bueno, a ver, ya estoy medio sano en la operación, pero todavía no tengo la capacidad suficiente para invertir. ¿Qué hago? ¿Tengo una opción de ir por financiamiento o no hago nada? Sí, yo creo que socialmente nos conviene el financiamiento porque con estas tasas,
Es un buen momento para hacerlo.
No,
déjame poner en términos, para trasladarlo en términos de, sí, de mi casa o de mi empresa o de mi changarro, de mi negocio, ¿no? Si yo veo que la lana que me entra en mi negocio, todo se me va, pues, en el sueldo de los que trabajamos ahí, en el recibo de la luz,
en
puros gastos, pues no me queda nada. Luego decido yo pedir prestado al banco. Y resulta que el dinero que pedí también se me está yendo en esos gastos, pues jamás voy a crecer.
Exactamente.
¿No? Sí. Cuando decides pedir prestado para crecer, es cuando las cosas cambian.
¿Y qué es lo que estamos
finalmente
haciendo?
Compro otro local o lo invierto en otra máquina duplicar mi
un
producción.
Un sistema, un software, algo que te ayude a ser más eficiente. Nosotros lo estamos haciendo y la disyuntiva nuestra es, ok, ya estoy medio equilibrando las finanzas, pero sigo sin tener capacidad para invertir. Aquí lo hemos platicado y el censo nos lo va a demostrar y déjame abuso de una presentación que traje para explicar un poquito, y ahorita regresamos a este tema. Si nos ayudan con la lámina 5, por favor, ahí, vamos a ver. Esa lámina muestra, si quieres verla aquí, la podemos ver.
Sí, ya la están.
Esa lámina lo que nos muestra es el crecimiento poblacional. Si nos fijamos en Nuevo León, el crecimiento poblacional ha ido muy por encima de lo que ha crecido el país. La Ciudad de México, por ejemplo, en esa lámina lo que vamos a ver es que la Ciudad de México decrece en un periodo del 2006 al 2019. Lo que nos va a arrojar el censo es que nuestra población va a seguir creciendo. Y si nos vamos a la lámina 6, les vamos a encontrar ahí que Nuevo León es prácticamente el único estado grande que crece muy por encima de lo que crece el país. La Ciudad de México no crece en esa proporción y al contrario, decrece, y Jalisco tampoco. ¿A dónde voy con todo este rollo? Por un lado, para el sector privado, para aquellos que hacen negocio con la sociedad, pues tener crecimientos poblacionales es una condición importantísima para poder vender más. Tú puedes vender más cafés, más teléfonos, más viajes.
Más rating.
Todo. Todo eso como sociedad nos conviene. Pero a los gobiernos nos presiona más. Porque hay que poner más seguridad, alumbrado, infraestructura, hospitales, escuelas, juzgados, todo. Entonces, por un lado tiene la bondad del sector privado, pero por otro lado tiene la presión o el reto del sector público.
Me queda muy claro.
Sí, y estamos creciendo a un ritmo que yo creo que es como para toda una tesis, un análisis serio, porque no es común un estado tan crecido como Nuevo León desde los años 70, seguir creciendo a ritmos poblacionales como los que estamos viviendo. Claro, tampoco hay que ser genio. La explicación creo yo que viene por el lado de las oportunidades que hay en Nuevo León desde la lógica de infraestructura, salud, educación y empleo, que es lo más importante. Entonces, ¿por qué vinculo todo esto? Porque no nos podemos quedar rezagados. El dilema nosotros lo resolvimos muy rápidamente. El dilema para nosotros es, ¿o invertimos o no invertimos? Pues tenemos que invertir. Bueno, ¿cómo le hacemos si no tenemos capacidad? Pues hay que pedir el financiamiento.
No hay manera de crecer en el gobierno actualmente con dinero propio.
Todavía no estamos en ese nivel.
Muy bien.
Todavía no llegamos a ese nivel en donde empezamos a generar los suficientes ingresos, o más bien, o contener los suficientes gastos, del lado que lo quieras ver, para poder tener...
Por un lado recibes todos los ingresos,
¿sí?
Los distribuyes primero en toda la operación, lo que es inevitable, que ya me has dicho, el sueldo de los maestros, sueldo de los policías, la infraestructura hospitalaria, lo que tiene que operar.
Esa parte la tenemos en una lámina, es muy simple.
El 80% de los ingresos se van a eso, ¿no?
Exactamente, es la lámina 20. El balance operativo básico ya lo hicimos superavitario. Ese ya lo arreglamos, como tú bien explicas. Pero una vez que paso el balance operativo básico de la operación de la casa, oye, pues resulta que debes intereses de los créditos, pues sí hay que pagarlos. Oye, no nada más eso, hay que pagar las pensiones. Pues sí, también. Entonces, cuando empiezo a hacer esos tipos de pagos, se me va, digamos, el superávit a un déficit y no tenemos capacidad para invertir. Por eso insisto en la lógica de que la única alternativa que tenemos es el financiamiento. Pero, yo sé que, por desgracia, el financiamiento público en nuestro país ha tenido una especie como de satanización. Y se le ve mal, por evidencias cercanas o lejanas, como lo queramos ver. Cercanas me refiero regionales, en donde desafortunadamente se hizo mal uso del financiamiento.
Perverso uso.
Pero el financiamiento no es malo. Tú lo acabas de decir. Pues el dilema a veces es que una empresa se apalanque con financiamiento. Pues habrá que ver. Las empresas lo hacen. Lo hacemos.
Es que es muy sencillo. A ver, si yo me quiero ir a la tradicional, pues aquí me voy con mi changarrito y mi negocio y lo poquito que me queda utilidad, pues con eso ahí voy creciendo. O, si tengo unas finanzas sanas, voy al banco, le pido dinero y duplico mi capacidad y con esa lana que me entra, sigo creciendo y sigo creciendo. Ahora, la otra gran duda, Carlos, es por qué, y si quieres lo dejamos para después de la primera pausa, ¿por qué el gobierno decide, para crecer, para desarrollar, para invertir, pedir dinero a las fuentes bancarias o financieras correspondientes y no asociarse con empresarios para que esas entidades sean las que se endeuden?
Mira, ambas aplican y ambas tienen casi el mismo criterio, digamos.
Porque de esa
legal.
Manera, pues tú te libras de broncas, el que se endeuda es el empresario.
Sí, solo si así fuera, que no ha habido casos así, es en donde el riesgo verdaderamente corre por el lado del sector privado. Desafortunadamente, muchos de los APPs o asociaciones público-privadas que hemos tenido o que se quieren promover, no nada más a nivel estatal, sino también a nivel local, me refiero municipal, le dan todas las ventajas y todas las garantías al sector privado. Entonces, para mí eso, de una u otra forma, es una simulación. Mejor consigo yo el financiamiento. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hablábamos de los vagones del metro.
Correcto.
Los famosos vagones de los 26 vagones del metro. Estábamos atados con una complejidad legal que obligaba a que un privado se metiera. Porque así estaba el esquema, así se heredó. Decidimos no hacerlo así, conseguimos nosotros el financiamiento y nos ahorramos 400 millones. Y van a venir 26 vagones.
No más 400.
No más 400.
Por quitar el intermediario. Pero ese era un intermediario.
Pues sí, ese es el problema. Por eso te digo que...
Pero ¿qué pasa si yo digo, a ver, Carlos, yo pongo toda la lana?
Pero nada más que...
Yo pongo toda la lana y déjame llevarme una pizcachita de los ingresos para recuperar mi inversión.
Si hay una fuente de repago, vamos a suponer, voy a inventar una cosa. Vamos a suponer que alguien va a construir un libramiento o alguien va a hacer un túnel y va a cobrar una cuota por usarlo. Que eso se estila en todo el mundo. Si el privado dice, yo asumo el riesgo y nada más con la tarifa voy a recuperar la inversión, perfecto, no hay ningún problema, se le da la concesión.
¿No es así?
Sí, pero
ahí... ¿Así debe ser?
Bueno, puedo asegurar que hay sistemas de alumbrado público que se quieren promover, por ejemplo, en donde el privado no nada más pide una fuente de ordinaria de pago, sino quiere que que las participaciones del municipio pasen por un fideicomiso y paguen en caso de que...
Pues, se paguen ellos primero.
Pues sí, exactamente. Entonces, pues yo digo, pues mejor que vaya el municipio y pida el financiamiento. Con estas tasas es más barato que pedirle a un privado.
Claro.
Y contratas al privado.
Hablando de tasas, por ahí escuché que comparado con las tasas que está pidiendo prestado el gobierno de Nuevo León ahorita, son 2.2 veces más baratas que las de gobiernos anteriores. Así lo entiendo. Se lo pregunto al tesorero después de esta pausa. No se vaya, estamos en vivo en La Guillotina.
Al regresar, más de Grillotina. Estudios y oficinas. Miguel Nieto, 646, Centro de Monterrey, Nuevo León. Dominio FM, pasión por la información.
A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar. Mi INE ahora tiene nuevos elementos de seguridad con la tecnología más avanzada que protegen mis datos personales. Mi nueva INE es única. Es como yo. Con ella voto. Con mi voto elijo. Con mi elección construyo el país que quiero.
Si tu INE aún está vigente, no necesitas renovarla.
Yo me identifico con la democracia.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Preguntar es tu derecho.
Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso?
Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están.
Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera?
Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber.
Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca.
Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar.
El que pregunta no se equivoca.
¿Necesitas cambiar o comprar dólares? Quantum Centro Cambiario ofrece el mejor rendimiento por tu dinero en la compra o venta de dólares. Total seguridad y confidencialidad en tus transacciones. Quantum Centro Cambiario, 2718-9441. Visítanos en Paseo de los Leones, número 2006, local 100, Colonia Cumbre, segundo sector. Búscanos en www.quantumcc.mx o síguenos en nuestro Facebook e Instagram como Quantum CCMX. Quantum Centro Cambiario, tu dinero rinde más con nosotros, con 8 sucursales cerca de ti.
Dominio FM, una estación más del grupo, más comunicaciones. Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario.
Déjeme hacer una pausa con esta charla con el tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, para informarle que tenemos información del noveno caso de coronavirus confirmado, es decir, positivo en la República Mexicana, y que esa persona está aquí en el Estado de Nuevo León. Es decir, Nuevo León se encontraría el noveno caso. Ya tenemos un caso de coronavirus positivo reconocido por el Estado, lo subrayo, reconocido por el Estado. Ya sabe lo que yo le he dicho a usted, que a mí no me cuadran los números, que muy cerquita aquí de nosotros, a 2 horas de la frontera, Estados Unidos esté en un caos total. Del domingo a martes se duplicaron los casos de coronavirus en la Unión Americana, a 1,000, con una cantidad de muertos todavía que están contabilizando, y aquí seguíamos con 7 casos durante toda una semana congelados. En fin, hay un noveno caso. Esta persona está aquí en Nuevo León, aparentemente en un hospital privado. El gobierno del Estado está convocando a conferencia de prensa dentro de 8 minutos, 6:30 de la tarde. Estamos listos para enlazarnos, con el permiso de mi invitado, el tesorero, en cuanto esté lista la conferencia de prensa, para ver si de eso se trata, de confirmar este caso, y qué información tiene que dar la Secretaría de Salud sobre este punto. Entonces, repito, caso de coronavirus confirmado, aquí en Nuevo León sería el noveno a nivel nacional. Carlos, regresamos. El tema de la diferencia en... ¿No pudiera estar Nuevo León, por ejemplo, avanzando más rápido en el tema de decir, bueno, por una parte me conviene pedir prestado como lo hicieron ahora para cierto tipo de obras en la que yo no me puedo esperar, tiene que funcionar esto, o porque no hay una fuente de repago? Uh-huh. Y por otro lado, en ciertas obras estratégicas, adjudicarlas en asociación con la iniciativa privada.
Sí, y creo que es parte de lo que estamos promoviendo.
O sea, ni todo ni nada, ¿verdad? Pero...
es parte de lo que estamos promoviendo. Hay que recordar que no para todo aplica la iniciativa privada. Por ejemplo, ¿qué cosas si de los dos grandes proyectos que estamos impulsando ahorita, en términos de volumen y de tamaño y de trascendencia? Uno, el periférico, que es esta conexión que haremos y que estamos trabajando ahorita entre Montemorelos y Juárez, o Allende Juárez. Ese pudimos haberlo concesionado sin ningún problema. Pero es tan bueno el administrar que tenemos de la red estatal de autopistas, que, para empezar, no hubo necesidad de pedir financiamiento para hacer esos 45 kilómetros de puro concreto hidráulico que vamos a hacer. Y ahí el debate era, o nosotros nos quedamos con esa renta, si le queremos llamar así, o ese beneficio, o se lo compartimos a un privado. Y decidimos que lo más sano era hacerlo nosotros porque tenemos la capacidad. Tenemos, el privado la va a construir, sin duda, pues al final del día son privados, nosotros no tenemos una constructora. Pero bueno, en ese caso específico, nosotros somos los que estamos operando. Pero podrá haber algunos espacios, ya sea un libramiento, se ha manejado mucho el que se haga un libramiento en Linares para evitar el tráfico por el centro de Linares. Bueno, eso lo puede hacer un privado, se concesiona y no hay ningún problema. Pero tenemos casos, por ejemplo, como el de la presa, que originalmente, si tú recuerdas, cuando hablábamos del caso de la presa bajo el modelo de Monterrey 6, ahí estaba involucrado un privado.
Sí.
Pero si nos íbamos a la evidencia pura de cómo funcionaban esos sistemas de agua en el país, te vas a encontrar que no hay ningún esquema así. Es decir, que no existe un operador privado o un estructurador privado en un organismo de agua. Entonces, creo que lo que estamos haciendo nosotros ahorita es lo correcto. En el tema de agua, pues agua y drenaje, claro, con contratistas privados está haciendo toda la obra, pero quien lo va a operar es el ente operador de agua del Estado, ¿no?
Me queda muy claro que venimos de una época muy perversa y el esquema de agua y drenaje, de traer agua de allá, estaba todo maleado, ¿no? Era el esquema de Rodrigo Medina y del presidente Enrique Peña Nieto. Eso ya quedó atrás, pero...
Hay espacio, sí hay espacio, y áreas de oportunidad. Sí. Yo creo, perdóname.
¿En dónde? ¿En qué sectores?
En la movilidad. Pero por eso yo lo he dicho aquí. Aquí traigo yo una lámina de las APPs. Y lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, fíjate, quitarnos ese mal sabor de boca. Me regreso al tema del metro.
Primero entender que pedir financiamiento no es malo.
No, y si quieres...
Ese tabú hay que romperlo.
Y si quieres, ahorita
siempre
regreso...
Siempre y cuando se cumplan las características que tú dijiste.
No,
¿verdad?
Y no nada más eso. Si nos vamos aquí a una lámina que tengo, que es la lámina 37, que es una lámina que explica claramente por qué no es malo. Porque además, porque la sociedad va a decir, oye, 2.900 millones de pesos más. Pues sí, pero si nos vamos al indicador con el que nos mide la Secretaría de Hacienda, que es el indicador que mide el saldo de la deuda respecto a tus ingresos libres, resulta que ese indicador en el 2012 era 157%, en el 2015 era 140%, y ahora está en 112, 111%. Entonces, hemos mejorado sustancialmente. ¿A qué se refiere esto? Pues nuestro ritmo de crecimiento en términos del financiamiento es sumamente inferior al ritmo de crecimiento de nuestros ingresos. Entonces, es igual. Si tú te hiciste la tarea de tener propiamente... en tu planeación personal, que solo el 10% de tus ingresos los vas a utilizar para la tarjeta de crédito, es decir, que te vas a endeudar con el 10%. Vamos a suponer que ganas 10 pesos, pues tienes derecho, en esa lógica, a un peso. Pero si de repente tus jefes te recompensan y generosamente aumentan tu sueldo al doble, pues tienes derecho a 2 pesos. Correcto. Y siguen manteniendo un ritmo de endeudamiento en función de tus capacidades. Lo que yo quiero decir con esto es que nuestra capacidad de endeudamiento está creciendo, incluso más que lo que estamos pidiendo. ¿Por qué no pedimos más? Porque la ley nos
¿Pudieras
limita.
Pedir más?
No, no podemos, porque la ley nos
lo limita. Legalmente no, pero financieramente sí.
Sí, porque estoy en un... Si te fijas, esa lámina muestra que vamos decreciendo, porque estamos creciendo más nuestros ingresos. Pero volviendo al tema de las APPs o de los... Hay que quitarnos el mal sabor de boca. ¿Y cuál es ese mal sabor de boca? Hay 3 casos y los he platicado aquí. Empiezo con uno, que es el que, sin duda, es el que más fácil pudiésemos orquestar. La movilidad y que tiene que ver con los metrobuses, BRTs, ecovías, como le queramos llamar. Para, curiosamente, solo la ecovía de aquí jalaba mal. Ahora va a empezar a jalar bien, más cuando lleguen los 80 camiones de 100 pasajeros cada uno.
¿Cuándo llegan? Oye,
por pues bien. Pronto. Ayer tuvimos reunión con Noé y vamos muy avanzados en ese tema. Muy avanzados.
¿Y los pasamanos bien amarrados?
Bien amarrados. Ah, bueno. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque, curiosamente, en la Ciudad de México jala bien, en Puebla jala bien, en León jala bien, en Querétaro jala bien, en Pachuca jala bien, en todos lados jala bien, y aquí no. Y allá hay privados. Alguien violentó los contratos y los acuerdos legales que se establecieron donde se...
No cumplieron con
no cumplieron.
Parte. Los transportistas, ya
lo sabemos. Mismo pasó con el metro.
Y los transportistas mismo... hicieron trampa, metieron camiones más baratos de los que estaban obligados a hacer.
Pues más pequeños, no sé si más baratos, pero al final del día no es para la capacidad que se
requiere. Coreanos, más chiquitos, se le caían los pasamanos, se quedan colgados, evidentemente no cumplieron con su contrato.
Entonces creo que el primer reto que tenemos que tener como sociedad o que tenemos que superar es quitarnos ese mal sabor.
Con esos camiones que vienen, los está pagando el gobierno del estado.
Los vamos a fondear nosotros.
Ya no más socios en la ecovía.
Eso lo estamos pagando con financiamiento. Para allá va el financiamiento.
Ya. Entonces no va a haber socios.
Nos ahorramos 100 millones en la licitación.
Ya no va a haber socios en la ecovía.
La parte legal todavía no me queda clara, pero entiendo que...
Pues no los necesitas.
Sí va a haber socios. Porque no... Porque, por ejemplo, las estaciones, entiendo que las...
¿Pemex?
Sí, una empresa pues va a tener que seguir operándolas a ellos. No pasa nada. Al final del día... En la mecánica de cobro...
Pero puedes echar fuera a los transportistas y tener tú... Tú vas a poner los camiones para que quieres a los transportistas ahí que...
En eso se está trabajando, pero si te fijas, ese modelo bien hecho, como jala en todas partes del país, lo podemos hacer en otras avenidas. Voy a decir al aire, por ejemplo, extenderlo hasta García, que es una idea, o extenderlo a Juárez, me refiero hasta el municipio de Juárez desde Guadalupe, o traer una ecovía o un metrobús, como le quieras llamar, desde Santa Catarina para acá, o en San Nicolás, o sea... Ahí sí puede entrar un privado y sin ningún problema. El gobierno le pondrá algunas cosas, incluso el municipal también, pero la gran mayoría del recurso es privado. Creo que sí se puede. Lo mismo está pasando. Mira, no nos vayamos tan lejos. No es un tema del Estado, es un tema federal, pero hay una evidencia clara. La autopista Monterrey-Saltillo la hizo un privado, es una concesión y la está ampliando un privado y el capital lo está poniendo, el recurso lo está poniendo un privado. Sí hay cosas en las que puede entrar un privado. Tal vez ahorita... En las que más se ha hecho énfasis en el país son, por ejemplo, fíjate, hospitales, en donde un privado opera y le pagas por paciente, le pagas por servicio, y cárceles. Hay muchas prisiones en el país y en el mundo en donde el privado las opera. Afortunadamente en esas...
En el país no estoy seguro, pero sí en el mundo.
No, el país también.
¿Ah, sí?
Sí, hay como unas 6, 7 las licitaron.
¿Mexicanas?
Mexicanas. Operadas por un privado. Pero nosotros... No necesitamos, afortunadamente, con lo que hicimos en términos de arreglar
el topo chico. Hay quienes, en todo el otro sentido, Carlos, a lo que tú me estás diciendo, toma la postura de decir, espérame, el gobierno no debe ser más que un ente facilitador, no necesariamente administrador de todo.
Es correcto. Y creo que precisamente eso se trata, en donde haga mejor sentido y más eficiencia sin perder la lógica social. El privado, pues dejémoslo al privado. Pero
o en áreas donde no son la esencia, porque imagínate tú que el privado de pronto tenga problemas o se vaya en huelga y manejando la seguridad de los centros penitenciarios, pues es un problema. Imagínate tú que el privado tenga un problema laboral o económico y maneja el agua, pues ahí sí hay crisis, ¿no?
La realidad es que, digamos, el financiamiento no es una mala herramienta si se utiliza... apropiadamente, la estamos utilizando nosotros, hay muchas cosas que estamos fondeando este año, estamos consiguiendo mejores términos en las tasas, los plazos son larguísimos, son créditos a 20 años, no es, y lo más importante, cuando llegamos nosotros, no había manera de conseguir financiamiento. Es decir, el primer año, en el 2016, no pudimos pedir prestado. ¿Por qué? Porque todas las participaciones federales, que son la fuente con la que más fácil pides prestado y que te toman como garantía o fuente de pago los bancos, estaba comprometida. Tuvimos que deshacer todo ese andamiaje para pedir prestado. Pero nosotros no vamos a heredar al gobierno entrante esa situación financiera. Al contrario, le vamos a dejar espacio suficiente para que pueda tener todavía capacidad para solicitar financiamiento.
¿De cuánto fue esta última deuda?
2.900 prácticamente.
2.900 millones de pesos. Particularmente, ¿para qué se van a destinar estos 2.900 millones de pesos? Se lo voy a preguntar al tesorero de Nuevo León, tan pronto regresemos de esta pausa. También decirles que estamos a la espera de la rueda de prensa anunciada por la Secretaría de Salud del Gobierno de Nuevo León. Sospechamos que la rueda de prensa será para confirmar el primer caso de coronavirus positivo aquí en el estado de Nuevo León, con lo que se convertiría el noveno caso afirmativo aquí en la República Mexicana. Estamos pendientes de esa rueda de prensa. Ya regreso.
Al regresar, más de Grillotina. Teléfono en cabina 800-2300. Dominio FM. Pasión por la información.
Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres.
Así reafirmamos nuestro compromiso de servir.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Restaurante La Catarina. Un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar del buen gusto mexicano. La Catarina Restaurante. Arte mexicano y tequilería. La Catarina Restaurante.
Amiga, soy el Chef Herrera y te quiero invitar al Paso del Norte, que estamos en Corregidora 225, en el centro de San Pedro. ¿Por qué? Porque tú vas a probar mi versión del famosísimo pollo al estilo del Río Ramos. Es increíble, es una salsa hecha con los higaditos del pollo, con tomate, con orégano, con comino, con las especias clásicas de acá de Nuevo León. Por favor, ven a probar esto, porque esto es lo mejor que tenemos aquí en el menú. Estamos en Corregidora 225, en el centro de San Pedro. Paso del Norte.
Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Teléfono en cabina 800-2300.
Bien, ya está listo la rueda de prensa con el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O.
Tenemos un caso positivo en Nuevo León de este nuevo coronavirus. Se trata de un paciente masculino de 57 años de edad, que tiene el antecedente de haber viajado en Monterrey a la ciudad de Monterrey por tos, por dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y acudió a un laboratorio privado a realizarse la prueba confirmatoria de ese nuevo coronavirus. Salió positiva. Se realizó una segunda prueba de laboratorio, nos avisaron la Secretaría de Salud, se realiza una prueba en el laboratorio estatal donde se confirma la enfermedad COVID-19. El paciente se encuentra en su casa, en buen estado de salud, en buenas condiciones. El personal de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con él. Está en condiciones estables y vamos a darle seguimiento, aislamiento respiratorio, tiene que estar aislado por 14 días.
¿Hay aislamiento de la persona que tuvo contacto?
Sí, tuvo contacto 8 personas, son las que tienen contacto con él, que también están en aislamiento respiratorio.
¿De dónde es originaria esta persona?
Es originaria del municipio de San Pedro.
Porque no se ha mencionado en casa, y cuando en otros países se ha hecho la cuarentena y no los han dejado de salir, y han incluso tenido estas medidas más restrictivas. ¿Por qué aquí se hace así?
La gran mayoría de los pacientes que presentan esta enfermedad COVID-19 presentan síntomas respiratorios leves, similares a un resfriado, el 80% de los pacientes. Un 14% de esos pacientes presentan enfermedad grave y un 6% enfermedad muy grave que requiere incluso cuidados intensivos e intubación, un 6%. Ese paciente tiene síntomas respiratorios leves, similares a un resfriado común, por lo cual no requiere hospitalización.
¿Qué tipo de tratamiento tiene y cuánto tiempo permanecerá en cuarentena el resto del grupo para poder determinar si...?
Tiene tratamiento sintomático, es decir, tratamiento para los síntomas. Tiene antipiréticos, medicamentos para la fiebre, para el dolor de cabeza. Va a permanecer en aislamiento 14 días.
¿La detección se hizo en la región citrícola, entiendo?
No.
¿Fue en un hospital privado?
En un laboratorio de aquí, de un hospital privado.
¿No hay un riesgo de que se pueda contaminar más gente con los síntomas que el presidente manifestaba, que había varios niveles?
En este momento estamos haciendo el estudio epidemiológico de los contactos que ha tenido, de su familia y el personal que le ayuda en el aseo de su casa. Van a estar también en aislamiento respiratorio y estamos dando un seguimiento epidemiológico.
Ante esta confirmación, doctor, ¿a qué fase asciende Nuevo León? Es decir, ¿hay ya medidas extraordinarias o se mantiene este cerco que ya tienen ustedes?
Hay tres escenarios, como se los he platicado. El escenario número uno es la presencia de casos importados. La presencia de casos importados, como es este caso, en el cual la transmisión del virus puede ocurrir a sus seres más cercanos, a su familia. Aquí se describe que se presentan decenas de casos, puede haber. El escenario número dos es cuando hay transmisión o difusión comunitaria. Hay una transmisión terciaria, es decir, ya no nada más es a la familia, sino ya puede ser a amigos, a personas del trabajo. Ahí se percibe que podemos tener cientos de casos. Y el tercer escenario ya es cuando ya hay un brote generalizado, masivo, que estamos en epidemia. Ahorita estamos en un escenario 1. Un escenario 1, que son casos importados.
¿Esta persona cuándo llegó a seguir ahora, ya que tenemos este primer caso?
Esa persona viajó del 24 de febrero y regresó el 3 de marzo. Y presentó los síntomas respiratorios el día 4 de marzo.
En los aeropuertos y diversos lugares ha habido pues retenes o chequeos. ¿Por qué esta persona no salió positiva?
Este paciente, cuando llegó a Monterrey, el paciente estaba asintomático. El paciente viajó del 24 de febrero al 3 de marzo, presentó los síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general, el día 4, un día después.
¿Los hospitales de Nuevo León están preparados del sector público, como también hospital universitario, metropolitano y privados?
Como les he comentado anteriormente, la epidemia de la influenza en el año 2009 nos dejó un gran aprendizaje. Hemos tenido durante varias semanas reuniones con los directores de hospitales, jefes de jurisdicciones, directores de salud pública municipal, con todo el Comité de Seguridad de Salud en el Estado, para implementar todas las acciones de un aumento en el número de casos. Nuevo León es un estado líder en salud en el país, ya que tiene una gran infraestructura hospitalaria, a diferencia de otros estados. Tiene un gran recurso humano en salud, grandes enfermeras, médicos, especialistas, neumólogos, intensivistas, y estamos preparados.
¿Cuántas personas más se encuentran en la...? Dice que los integrantes de su familia, pero en total, ¿cuántas serían?
Ocho.
Incluyendo al
personal de trabajo, al de su casa y los restantes miembros de la familia.
Se le detectó hace 7 días exactamente. ¿Y por qué hasta ahorita? Y si en ese tiempo no pudo haber tenido más contacto que estas 8 personas de las que mencionan.
El paciente empezó con síntomas respiratorios, como te mencioné ahorita, un día después de que regresó, y el resultado lo acabamos de tener hace 2 horas.
Entonces pueden ser más de 8 con las personas que tuvo.
Hace 2 horas. Seguramente sí, y estamos en el estudio epidemiológico.
¿Cómo es este protocolo para hacer esos estudios? Y, por ejemplo, ¿con cuántas personas tuvo? No sé si tomó, por ejemplo, transporte público.
Existe una dirección de vigilancia epidemiológica, una unidad de vigilancia epidemiológica que tiene acciones muy certeras de vigilancia epidemiológica para estudiar a todos los contactos. Ahorita están estudiando todos los contactos del paciente y mañana seguramente ya tenemos ya la lista definitiva de contactos y que les pueda yo decir.
¿El vuelo en el que venía también se ha analizado?
También el vuelo, todas las personas que han estado en contacto con él, vamos a dar con ellos para realizar el estudio.
Entonces los filtros del aeropuerto no son tan seguros debido a si son asintomáticos o sintomáticos. ¿Qué medidas se podrían acoplar para evitar que llegue más gente, como es el caso de esta persona que un día después apareció con síntomas y resultó positivo?
Los filtros del aeropuerto son seguros en pacientes que tienen síntomas, en pacientes que tienen fiebre o que tienen alguna enfermedad respiratoria. En algún paciente asintomático, pues no tienen validez porque el paciente está sano.
O sea, el riesgo de que entren más personas con este mismo...
Sanas, en ese momento puede entrar cualquier persona.
Doctor, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se van a, aquí en Nuevo León, van a cancelar eventos ante este caso o qué?
En el escenario número uno, como nos encontramos actualmente en Nuevo León, no se recomienda cancelar eventos públicos, eventos, obras de teatro, acudir al cine, eventos masivos. No está recomendado en este momento suspender ningún tipo de eventos. Tampoco recomiendan, según las autoridades de salud federal, el no prohibir el saludo de mano o de beso. Mi recomendación como secretario de salud y como médico es que debemos ir un poquito más allá y debemos de fomentar con las medidas de prevención para hacerlas más fuertes. El saludo de manos lo debemos evitar, el saludo de abrazo, de beso. Entre más acciones de prevención hagamos y que ustedes me ayuden a transmitir a la comunidad, pues es mejor. Fomentar el lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, la manera correcta de estornudar, el evitar llevarnos las manos a los ojos, la nariz y la boca, es sumamente importante. También, si no existe una necesidad imperiosa de viajar a algún otro país donde se han presentado casos de esta enfermedad, que no lo hagan. No lo haga, aunque en este momento no hay ninguna restricción de viaje por las autoridades, doctor, de salud federal. Yo creo que podemos en un momento dado, si no hay una necesidad imperiosa de viajar, viene Semana Santa y a lo mejor podemos en un momento dado divertirnos aquí en los lugares turísticos de nuestro estado para estar más seguros.
Hubo un caso de unos alumnos que fueron a Estados Unidos de una escuela en San Pedro. ¿Los tienen monitoreados? ¿Hay algún tipo
sí.
de...?
Estoy enterado, 5 fueron de Chicago y 10 de Washington, dos tienen influenza y están siendo vigilados, monitoreados en su hogar. Okay. Están estables por influenza.
¿En la escuela tienen algún tipo de contingencia?
No. No, están acudiendo normalmente todos los maestros y los alumnos.
Secretario, hoy a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud externa una preocupación por la propagación tan rápido, sobre todo el incremento en horas o en días. ¿Hay condiciones en Nuevo León climatológicas o el mismo contexto de Nuevo León para que se pudiera dar una propagación de este tipo? Es decir, ¿si hay algún riesgo latente o nos favorece alguna condición?
Este es un virus emergente y como todos los virus emergentes o nuevos no tenemos buen conocimiento de su comportamiento. El virus todavía nos sigue dando muchas pautas a seguir en cuanto a su comportamiento. Hay que estar prevenidos, hay que estar preparados, fomentar las medidas de prevención y bueno, efectivamente hoy la OMS declaró pandemia.
Bien, ahí tiene usted en vivo al secretario de Salud. Confirmado, primer caso de coronavirus positivo en Nuevo León. Un hombre de San Pedro Garza García está en su casa, en confinamiento. Tuvo contacto con 8 personas o más, 8 ya identificadas, que también estarían en confinamiento. Los síntomas que presenta esta persona por el momento son leves. Recuerde que contraer coronavirus no significa sentencia de muerte, es algo muy importante que hay que resaltar. y la atención pronta y rápida es clave para este tipo de casos. Nuevo León ya tiene caso de coronavirus positivo, sería noveno en el país. Refiere el secretario de Salud que esta persona andaba de viaje por la ciudad de... habría hecho un vuelo Monterrey, Ciudad de México, Londres, Múnich, en Alemania, y Madrid. Es decir, ¿dónde contrajo el virus? Pues no se sabe, pudo haber sido en Londres, pudo haber sido en Alemania y en Madrid. Más Alemania y Madrid son ahorita casos complicados o países complicados para el tema de la propagación de este virus. Después de llegar aquí a México y a Monterrey, un día después fue cuando aparecieron los primeros síntomas y después de dos exámenes dio positivo. Es el primer caso y único conocido aquí en el estado de Nuevo León. A las 7 de la noche con Mayela Cano, noticiero de dominio, y mañana a 6:30 de la mañana, por supuesto, con todos los detalles. Ya ofrecí yo también alguna información a través de mi cuenta de Twitter, @GamesMario. Después de la pausa, continuamos con nuestra charla con el tesorero de Nuevo León.
Al regresar, más de Grillotina. XHMSN, Dominio FM, pasión por la información.
Con la participación de todos sembremos conocimiento para cosechar crecimiento y desarrollo rural.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria convoca a participar
en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.
Consulta de bases y premios en www.cedersa.gov.mx.
Fecha límite 3 de julio.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Si quieres un pretexto para armar una reunión, ven a Oxxo por un 12-pack Tecate o Tecate Light Lata, más dos latas por 158 pesos. Sí, por 158 pesos.
Con Oxxo, cada reunión es única. Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 18 de marzo. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario.
Carlos Garza Ibarra, el secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, aquí con nosotros. Carlos, solicitaste tú como tesorero a nombre del gobierno de Nuevo León un crédito por 2.895 millones de pesos. Dos créditos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros, hay que aclararle a la ciudadanía que nosotros lo que hacemos es un proceso de licitación que establece la Ley de Disciplina Financiera, en donde pudieron haber sido tres bancos los que participaron.
Ah, ya.
En realidad participaron más bancos, pero te vas quedando con los que ofrecen las mejores tasas. En este caso fue Banobras con una buena parte del crédito y la otra parte la puso BBVA, que es, nos ofrecieron en promedio las dos tasas de sobretasa de
0.43%. .43%.
TIE más .43. Así pagamos los gobiernos. TIE más .43.
TIE más .43 es cuánto.
Ajá.
¿Cuánto es más o menos?
Pues échale, el TIE debe andar pues ya un poquito menos de 8, pues 8.10, una cosa así.
8.10, más sí, o menos de interés.
Más o menos, sí.
¿A cuánto traía el gobierno del estado anterior las tasas?
Bueno, había tasas, había TIE más 3%, no más .3.
¿A ti? TIE más 3.
Sí.
¿Y ahorita tú contrataste?
No, TIE más 3 algunos créditos. Y TIE más .2, más 2.2 era el promedio ponderado.
Ya. Ahorita, o sea, el gobierno anterior contrataba deuda por tasa TIE más 2.2% y este gobierno está contratando a TIE más .43%.
Y ahorita la tasa promedio ponderada de todos los créditos, a todos los créditos ahorita nos suman, yo creo que un TIE más .6, más o menos. En eso andamos. Y vamos a acabar un poquito más abajo, yo creo.
Bien, buenísimo. ¿Para qué 2.895 millones de pesos?
Mira, muy buena pregunta. Traemos todavía en marcha una gran cantidad de proyectos. Te puedo decir, por ejemplo, los 80 camiones estos de la Ecovía para 100 pasajeros se van a pagar con el financiamiento. Una parte de los vagones del metro, acuérdate que próximo año el metro cumple 30 años, el 2021. Hay que recordar a la ciudadanía que el metro se inauguró en 1991 y en la historia del metro hemos tenido... en su máxima capacidad, 60 vagones. nosotros vamos a tener 50 vagones. Una parte la estamos fondeando nosotros, la otra parte la está fondeando con apoyo del gobierno federal. Camiones. No todo, un pedacito de camiones, no, me refiero a unos cuantos camiones de estas rutas express que estamos nosotros llevando a cabo, implementando, sobre todo la de San Bernabé García, y va a venir a atacar en la parte periférica. 17 camiones se compraron
¿Para la ruta express?
Para las rutas express. En materia de salud, pues seguimos metiendo los recursos al Hospital de Sabinas. El Hospital de Montemorelos, no el nuevo, sino el viejo, se va a utilizar junto con el de Sabinas y junto con el psiquiátrico para centros de adicciones, y ahí vamos a invertir. El psiquiátrico, que ya el de la colonia de Buenos Aires va a quedar, digamos, ahí para otro uso, lo estamos construyendo en Escobedo, y ese también el financiamiento va para allá. Por ejemplo, seguimos construyendo prepas militarizadas. Vamos a construir una prepa de la universidad bilingüe como la que tiene actualmente la Universidad de Mederos, o vamos a poner una allá en el Poniente, que es donde mucha gente también demanda este tipo de servicios, el famoso CIDEP, que es una muy buena escuela. En materia de seguridad seguimos pagando, contratando equipamiento. El Parque Libertad también se va a fondear con este financiamiento. Algunos recursos para el Poder Judicial, más recursos de infraestructura educativa en términos de aulas, recursos para los municipios. En general es una gran cantidad, digamos, de proyectos que los traemos muy planeados y que afortunadamente creo que se están concretando de una forma mucho más rápida. Por eso nos forzó a nosotros como tesorería a salir muy temprano con el financiamiento. Estaremos firmando ya los contratos en los próximos días para poder tener los recursos para que, en realidad, como empezábamos discutiendo o analizando al principio de tu programa, podamos utilizar el recurso del financiamiento en esa obra que sí va a ayudar a que cambien muchas cosas en la vida y en el entorno del Estado.
¿A la presa Libertad va aparte?
No, el financiamiento de la presa Libertad lo consiguió Agua y Drenaje. En el balance del Estado no afecta, eso se paga solo
con las finanzas de Agua y Drenaje.
Con las finanzas
de Agua y Drenaje. No con el gobierno central.
Exactamente. Y entonces, por ejemplo, en el tema del periférico, los 45 kilómetros, no le vamos a poner un solo peso nosotros. Eso se va a fondear con la operación del periférico. Es decir, me refiero con la operación de la red estatal de autopistas. No hubo necesidad de solicitar ningún financiamiento. Creo que hay grandes proyectos, hay grandes obras que se están concretando. Todavía vienen más el próximo año. Tal vez unas dos prepas más militarizadas. La meta es acabar entre 10 y 12 prepas, que es, al final del día, es una excelente alternativa para los jóvenes, sobre todo aquellos jóvenes que pues, se quedan sin oportunidad de estudiar y que desde la lógica social, pues, sin duda nos conviene que estén estudiando en lugar de que estén en la calle.
Por supuesto.
Si yo lo veo así, contestando tu pregunta cuando debatíamos el tema del financiamiento, pues, sumamente rentable. Hacíamos cuentas de cuánto nos cuesta mantener los penales. Es mucho más barato hacer prepas que tener reos. Hay que tenerlos porque pues al final del día se les juzga.
Mucho más barato pagar maestros que policías.
Sin duda.
En el sentido social me refiero, ¿no?
Sin duda. Y hay que seguir invirtiendo en esa parte. Creo yo que lo que estamos logrando mucho tiene que ver con la coyuntura económica. Es decir, conseguir mejores tasas no nada más es un tema, y hay que decirlo abiertamente, por el simple hecho de ser nosotros. No, yo creo que sin duda las calificadoras nos ven con una mejor óptica, tenemos mucho mejor diálogo con los bancos nos ven mucho mejor, pero también el contexto ayuda a que pues haya un poco más de competencia y la competencia obliga a que ofrezcan mejores tasas. Ahora son procesos de licitación, antes no se licitaba.
¿Te sientes cómodo como tesorero con el nivel de deuda que ya acumula el gobierno de Nuevo León después de este crédito?
Sin duda, hay pasivos más agresivos que son más complejos, como el de las pensiones, que tenemos un pendiente de platicar y ahí sí creo que por lo trascendente de la reforma que esperamos presentarla a fines de mes, ya ahora sí, ya muy trabajada, muy estudiada, muy analizada, amerita que platiquemos aquí en términos de lo que vamos a hacer. No nada más porque sea un tema de que va a ayudar a sanear las finanzas del Estado en la coyuntura actual, sino también porque va a ayudar a corregir un problema que es todo un reto social en términos de cómo se van a jubilar nuestros profesores, policías, doctores, en un futuro si seguimos con el modelo de pensiones que tenemos actualmente. Que por un lado es bueno, porque ahí está el recurso y es muy transparente, pero por otro lado no es un nivel adecuado para que alguien en su edad de retiro pueda vivir. Ese yo creo que va a meritar el que podamos platicar con amplitud lo que le vamos a presentar al Congreso a más tardar en 2 semanas. Tenemos una plática con el Congreso pendiente, todo el Consejo, ahí estamos, cuando hablamos tenemos, no me refiero yo al Ejecutivo Estatal, me refiero a los sindicatos también, me refiero al Magisterio también, con quienes hemos trabajado muy, muy, muy maduramente y muy responsablemente, tratando de buscar alternativas. Pues prácticamente el documento ya lo tenemos listo, estamos revisando, creo yo, afinaciones menores, si le podemos llamar así, en redacción del texto.
¿Y lo que buscan, en resumen, con esta propuesta en el Fondo de Pensiones sería qué?
Lo que buscamos es, sin ningún truco, hay que hacerlo, hay que decirlo abiertamente, es que en el 80-20, diría yo, de la reforma es que si en 93 se reformó el sistema de pensiones para que se crearan las cuentas individuales, se logró una parte de lo que se buscaba en el mundo, y digo en el mundo porque así se pensaba que las cuentas individuales iban a ser la gran solución de los problemas de los sistemas de pensiones, se logró una parte, digamos el 50%, de decir, bueno, aquí están los recursos, cada quien ahorra y tiene su propia cuenta, y ahí existen, y ahí están, en Afore, Banorte, siglo XXI, 17 mil millones de pesos de los trabajadores. Pero una vez que ahora compañeros del 93, que están jubilándose con este nuevo régimen en el 2020, después de 27 años, van y piden su pensión y le sacas tú la renta vitalicia, se están dando cuenta que se están llevando en esa renta mensual 700 pesos, 1000 pesos. Un maestro, un doctor, pues no va a poder vivir así. Entonces lo que estamos nosotros haciendo ahorita es responsablemente convencer al trabajador de que aporte más, en lugar de 6% para su retiro va a aportar 9%. Y el patrón, en lugar de aportar 6, va a aportar 12. Y en la suma, en lugar de 12, vamos a aportar 21. Y con esa lógica, actuarialmente, vamos a lograr que los trabajadores no se vayan con el 20, 30% de su sueldo, sino con un poco más. Creo que, pero estamos, y es importante que la sociedad lo sepa, estamos hablando de nuestros maestros, de nuestros policías, de nuestros
doctores, trabajadores del Estado.
Trabajadores del Estado, pero sí, pero yo sé que hay gente que dice, no, pues es que esos burócratas. No, pues a ver, los burócratas, si lo queremos ver así, perdón el término, son muy pocos. Cuando hablamos de maestros, policías y doctores, ahí está el 90% del personal, más del 90-tantos%. Solo de maestros estamos hablando de 25 mil. En el sector salud son como 10 mil. Policías son otros tantos miles. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar cómo vamos a avanzar en esta lógica de lo que pensamos que los trabajadores deben de tener como retiro. Entonces, una reforma muy trascendental.
O sea, no hay otra. Primero, que reconozca el Estado que hay un problema. Que el Fondo de Pensiones, en el esquema en el que está, no le ofrece una vida digna al pensionado.
Es correcto.
Que la única manera es que hay que meterle más.
Sin duda. O trabajar más.
El Estado y el trabajador.
Exactamente.
O trabajar más, es decir, más años.
Pero a eso aportar. No lo vamos a mover, porque ya. Esa parte del trabajo, creo que Nuevo León está...
¿A cuántos años de trabajo
es
se jubila?
Se jubila por una mecánica de puntos entre trabajo y entre años laborados y edad. Y es para las mujeres 88 puntos y los hombres en 92. Es la suma de ambos.
¿Hay una forma de traducirlo en años de trabajo?
Pues, bueno, no te puedes ir antes de los 65 años también. Hemos puesto muchos candados para que
luego también
la
estaba
gente trabaje más.
Estaba la apreciación de parte de los que no estamos en el sector público, Carlos, de que había gente que se... no estoy seguro del gobierno del Estado, pero el gobierno federal, que tenían muy pocos años del Seguro Social, muy jóvenes médicos, 40 y tantos, 50 años, y ya estaban jubilados con pensión completa.
Ese es el régimen anterior. En el régimen actual, tú puedes trabajar 5 años si quieres, pero pues te vas a llevar lo que ahorraste. O puedes trabajar 40 años y pues ni modo, te vas a llevar lo que ahorraste. Al final del día no estamos regalando nada. Cada quien se está autofondeando. Lo que pasa es que la evidencia nos muestra que una vez que reformamos este sistema en el 93, cuando entran las cuentas individuales, nuestra gente, ya pasaron 27 años. Y hay gente que está jubilando, lógicamente.
Claro.
Entonces esa gente cuando va y hace... le pide a Listeleón que le dé su saldo, pues ahí está su saldo, afortunadamente ahí está. Esa es la parte buena de la reforma que se hizo en el 93. Pero cuando se lo lleva, se lo puede llevar todo, pues no le va a aguantar más que para pocos años.
Muy poquito. Bueno, me gusta mucho el tema, vamos a estar al pendiente de la propuesta en el Congreso y luego nos venimos y nos echamos todo un programa completo sobre el tema de las pensiones, importantísimo. Antes de dejarte ir, Carlos, explícame en qué va a parar este asunto, de qué cambios hubo en la tarjeta de circulación del Estado, porque la mía, pues iba y pagaba yo el refrendo y mi tarjeta de circulación dice indefinida. Y luego ya no sé, y dije, bueno, ¿y cómo me van a identificar? Pues yo imprimía una copia del recibo de refrendo y la traigo en la cajolita de guantes. Dije, porque me va a parar un choto. ¿Todas les dice chotas o no?
Bueno, pues
una paloma, ¿no? Un cuico, ¿cómo se les dice, Polo? Y entonces me va a decir, ¿cómo le compruebo que ya pagué mi refrendo? Y entonces yo traía mi recibo de pago ahí en la cajuelita para comprobarle que yo estaba de cumplido, de cumplida. ¿Cuál es el esquema?
Mira, déjame decirte ahorita qué es lo que pasa. O sea, y voy a tratar de ser muy breve. Hemos tenido, en pro de hacer la vida más simple para el ciudadano, hemos tenido que tomar decisiones hasta cierto punto que a veces de repente, ¿cómo te diré? Parecería ser que a alguno no les agrada. Te voy a dar un ejemplo. Históricamente teníamos el famoso sticker, ¿verdad? Uh-huh. El famoso sticker que pues parecería que pues lo pegabas y visiblemente todo el mundo sabíamos si cumplías o no. Cuando lo que pasa es que el sticker solo se apalancaba en un sistema que estaba en dos bancos. Cuando tuvimos que tomar la decisión de seguir dando el sticker o poner a casi todos los bancos, es decir, brincar de dos bancos a un brinco de 600 sucursales, en donde incorporas a todos los bancos, dijimos, no, pues no importa, no pasa nada, quitemos el sticker. Al final del día tenemos que pensar que al ciudadano le tenemos que hacer la vida más simple y si puede pagar en el banco de la esquina, qué mejor. O ahora en los Oxxos, o ahora en los Sevens, o ahora en todos lados están pagando. No hay sticker. Bueno, esa es una decisión que se tomó en su momento y creo que...
Para que sea más ágil el tema del pago.
Transitó bien. Ya. También en una lógica de andar renovando y ahorrando papel y ahorrando...
gastos.
Tiempo, pues bueno, vamos a hacer una tarjeta de circulación indefinida. Y efectivamente hay gente que dice, oye, espérame, pues no es indefinida. Es indefinida siempre y cuando estés al corriente. Pues sí, exactamente. Pero eso no lo va a entender en un debate entre el ciudadano y el oficial de tránsito, ¿no?
Más porque no tienen ellos los recursos.
Pues prácticamente lo que estamos haciendo es pues que está vigente. O sea, lo que estamos haciendo es un cambio en donde le estamos poniendo que está vigente. Pero es lo mismo, va a estar vigente siempre y cuando esté vigente y vayas al corriente.
Pero eso no va a ser claro para la gente de tránsito mientras no tenga una computadora como le hacen los americanos.
Es que allá, el mismo consulte hacia allá tenemos que migrar y hacia allá tenemos que avanzar.
Pero la base de datos la tiene el instituto, no lo tiene
los
agentes.
La compartimos con el C5. Y ellos se anclan en el C5, o sea, no debería tener ningún problema el simple hecho de tener...
O sea, no debería ni existir la tarjeta de circulación.
Pues
tan sencillo es, tú pagas tu refrendo y tú tienes tu placa. Y si te para un agente de tránsito, inmediatamente mete a la computadora o a su iPad o a su iPhone las placas y ahí le va a aparecer si estás al corriente. Si no estás al corriente, pues ahí...
Cada vez pagas, nos estamos acostumbrando. Yo pagué en un Oxxo. Y me decían, oye, sácale copia o sácale una foto. Pues, no pasa nada. O sea, pues, yo estoy seguro que se pagó y se pagó bien. Pues sí, el ticket del Oxxo en su momento, pues se va a borrar.
Claro.
Como el del banco en algunos casos. Antes, todavía tenemos gente que quiere ir forzosamente a la tesorería o al ICB, a las cajas a que le den el famoso papeles. Está bien, no pasa nada. Yo lo que le digo a la gente, pues, imprímelo y ponlo en el carro. Si llega y pues ya le muestras que vas al corriente y se acabó. Creo que es un debate...
Pero me gusta. Tienen que trabajar control vehicular con los municipios.
Sí.
No es un tema de nosotros los conductores y los dueños de los automóviles.
No tenemos por qué, como dicen los abogados, poner la carga a la prueba en el
Vuelvo a lo mismo. Yo no debiera ni de preocuparme por tener una tarjeta de circulación. A mí me detienen, verifique, señor oficial, que mis placas en su sistema y va a ver que yo estoy al corriente. Y en esa parte no tengo ningún problema.
Y aprovechando el espacio ya, en tantas presentaciones que hago, el otro día sacábamos una estadística de cómo se ha movido el parque vehicular de 1980 al 2018. Todavía no corto el 20, fíjate. En 1980 el parque vehicular era 264 mil vehículos.
Uh-huh.
En el 2020, o sea, estamos hablando 40 años después, bueno, 2018. Perdón, son 2,269,000. Ahorita debe andar en 2,500,000.
O sea, es un incremento de
10 veces.
10 veces.
Es impresionante. En 40 años. Te da una idea claramente de los retos que tenemos y explica mucho. Los que nos están escuchando ahorita en el carro perfectamente.
No, pues por eso no cabemos.
Pues sí, exactamente.
¿No? Por eso no cabemos. Ahora,
Pero saco este dato porque hay que hacerle la vida también a esta gente que cumple y que va al corriente más simple. Por eso
la chamba no es mía, la chamba es de ustedes y de tránsitos municipales. Ahora, ya para cerrar, Carlos, ¿qué tengo que hacer? Yo ya pagué desde enero mis refrendos. ¿Tengo que hacerle un cambio? ¿Tengo que ir a cambiar mi tarjeta de circulación?
No.
¿No? Nada.
¿Sigue igual?
Ya.
Sin problema.
Aunque diga indefinida ahí.
Sí, la próxima va a salir ya con con el nuevo logo, el nuevo...
Pero es factible que se pongan de acuerdo ustedes, Estado, y los tránsitos municipales de los 51 municipios para que tengan la base de datos, para que, si quieres hacer una vida más simple, ni tarjeta de circulación
deberíamos tener. Se trabaja, y ellos la tienen. Tenemos convenios de colaboración en donde nosotros, por ejemplo, compartimos parte de las multas. Una vez que ellos, por ejemplo, detienen un vehículo por X o Y circunstancia, lo meten al corralón, el vehículo tiene adeudos con el Estado, los paga, nosotros le regresamos al municipio. Entonces ellos comparten prácticamente toda la información. Te soy franco, no sé qué tan expedita sea esa verificación.
En tiempo real.
Debería de ser muy simple.
Debe ser en tiempo real.
Casi creo que con una pistola de esas checas en la placa o la tecleas y debería ser rápido.
Claro.
Pero
vamos tarde en eso. Ahora, Carlos, perdón, en ese sentido, ¿no hay cambios entonces en la tarjeta de circulación? Yo no tengo que hacer nada.
No.
¿Es una tarea de ustedes?
Sí.
Seguir simplificando.
O sea, cambiamos la tarjeta de circulación, pero de ahora en adelante. O sea, el que ya hizo el pago,
no le vamos a...
No, claro que no.
Hacemos absolutamente nada.
Exactamente.
Muy bien. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Mario. Y el espacio, qué lástima que ya tenemos un caso de coronavirus, pero bueno, estemos atentos como autoridad pues para seguir dándole a todo el sistema de salud del Estado, sobre todo la parte pública, que a nosotros nos compete, pues los recursos, que afortunadamente los tiene, la capacidad, el recurso humano, para atender este y cualquier otra necesidad que salga.
Gracias. Carlos García Ibarra, el secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León. Gracias por su atención. Ya nos vamos, pero viene Mayela Cano con las noticias. Y viene Mayela Cano justamente con todos los detalles de este primer caso positivo de coronavirus aquí en el estado de Nuevo León. No se lo pierda el noticiero, que yo regreso también mañana a 6:30 de la mañana. Muy buenas noches.